Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, te acompañamos a esta hora de la tarde a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, siempre estamos ahí presentes en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, jornada de miércoles 28 de abril. Y siempre te aventuro que vamos a tener un gran programa, que tenemos un montón de frentes abiertos. Pues en el día de hoy me pongo más pesado todavía, porque tenemos un montón de noticias que contarte sobre la continuidad de Sergio Pellicer. Teníamos ayer un tema pendiente que prometíamos que íbamos a investigar y a escudriñar hasta el máximo, y creo que lo hemos conseguido: el tema del traspaso de Javi Ontivero. Tenemos novedades, y novedades de verdad que dicen muy poco de la calidad profesional de algunas personas que han estado trabajando en el Málaga en los últimos años. Es increíble cómo ha estado dirigido el club blanquiazul en los últimos años. Un auténtico despropósito. De estos polvos, estos lodos, se suele decir. Ahora te lo voy a contar absolutamente todo. También con un Málaga que en lo deportivo ya prepara ese partido frente al Español, con dos noticias buenas y dos malas. Y en el mundo del baloncesto, pues el Unicaja preparándose para un carrusel tremendo de partidos que va a tener, 6 partidos en apenas 14 días. Tenemos el balonmano, además hoy juega los hispanos, la selección española aquí en la provincia de Málaga frente a Hungría, en Antequera, en el Fernando Arguello. Es decir, vaya menú, vaya programa que tenemos en el día de hoy. Y además hemos quedado con el, hasta ahora, hoy, de momento, portero titular del Málaga Club de Fútbol. Nos va a acompañar dentro de un ratito Dani Barrio. Como siempre, me toca darte la bienvenida. Hasta las 4:30 manda el deporte malagueño en los diales de COPE más en Málaga. Vamos a conocer lo que es noticia en esta jornada de 28 de abril. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vaya día que llevamos, ¿eh?
Sí, sí, vaya día de noticias importantes. Y, por ejemplo, vamos a dar ya la primera noticia. El Málaga y Pellicer van a sellar su acuerdo para la renovación del técnico castellonense. Parece ser que para la próxima semana. El club y el entrenador están en buena sintonía y esperan rubricar el nuevo contrato, como digo, la próxima semana. El Málaga entiende que Pellicer se tome su tiempo y respeta los plazos dados por el técnico castellonense, que tiene muy claro, evidentemente, que va a continuar, y el Málaga no ve otro escenario si no es con Pellicer en el banquillo.
Yo soy el entrenador del Málaga, claro que me veo, es así, la ilusión y todo lo que tenemos es así, pero sabemos cómo es esto del fútbol. Yo creo que y creo que es como la pregunta de tu compañero, ¿no? Yo creo que todo tiene su tiempo, tiene momentos, y en ese momento pues llegará. Y yo creo que hay una relación, porque no es una relación de anteriormente, con todos respetos a anteriores entrenadores, esto es una relación casi familiar, una relación que hemos crecido todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que de por vida yo voy a estar agradecido a toda esa oportunidad que hemos tenido.
Y la próxima semana, como digo, según hemos podido saber, parece que se va a rubricar ese acuerdo. Y ojo a esto, prometíamos investigarlo y lo hemos hecho. El Málaga no descarta emprender acciones legales para cobrar el traspaso de Ontiveros al Villarreal. Puede sonar al pleistoceno, eso sucedió hace ya 2 veranos, pero es que el club castellonense adeuda 4 millones de euros al Málaga en concepto del traspaso del Marbellí al Villarreal. Sin embargo, ese dinero, y está supeditado así por contrato a que el Villarreal percibiera el dinero a su vez del traspaso de Alfred Ndiaye al Al-Shabaab de Arabia, extremo que de momento no ha sucedido. El Málaga ha forzado al Villarreal para que denunciara el caso ante la FIFA, pero al margen de esta maniobra, el Málaga está estudiando emprender acciones legales para cobrar cuanto antes el traspaso de Ontivero, y que al más tardar el mes de junio pueda estar ese dinero o parte de ese dinero en las arcas del Málaga Club de Fútbol.
Es terrible que el Málaga aceptara ese tipo de pago y esa cláusula firmándola. Por cierto, tercera noticia que adelantamos y que apuntamos aquí en COPE. Y esta es muy llamativa y sorpresiva. Luego lo vamos a ampliar, pero en principio en la batería de titulares tenemos que contar que el Ayuntamiento de Málaga, a través de Urbanismo y Patrimonio, le reclama al Málaga 366.000 euros al parecer, por desperfectos que hay en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga durante el tiempo que ha estado el Málaga usando las instalaciones. Ha habido un informe técnico y ese informe técnico contrasta muy, 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 muy de manera con lo que piensa el Málaga. Las dos partes tienen que llegar a un entendimiento. Hay que decir que el ayuntamiento le ha requerido al Málaga el pago de esta cantidad y el Málaga, evidentemente, pues ha respondido pues con unas alegaciones a urbanismo por este asunto. Luego, repito, vamos a ampliar, pero llama la atención que en este tiempo el Málaga le reclame al Málaga esa cantidad, sabiendo, Emilio, que es un uso compartido con otras entidades.
Y en el Málaga, como bien dices, ha causado estupor esta noticia, ya que hay que recordar que en el tiempo que el Málaga ha estado usando esa instalación, que ha sido en torno a los 10 años, pues ha realizado mejoras constantes en esa instalación. Y el Málaga, por cierto, prepara el protocolo en caso de que finalmente el gobierno aceptara que hubiera público en los campos de primera y de segunda división. Noticia que adelantaban los compañeros del partidazo de COPE hace un par de noches. El club blanquiazul aguarda noticias de si finalmente puede entrar aficionados. En el Málaga están tranquilos, tienen todo preparado a expensa de que se dé luz verde y pudiera haber público en el partido frente al Mallorca.
Muy bien, vamos con más cosas. En lo deportivo hay dos buenas noticias y dos malas, ¿eh? La buena es que Escasi y Joaquín ya se entrenan con normalidad, no va a haber problemas. En principio estarían el domingo en Barcelona. Y la mala, que Calle Quintana sufre una contusión en el cuádriceps y el juvenil Loren, con un pinchazo en el aductor izquierdo, también puede ser baja. Y hoy ha hablado Keydy Vare, el último gran traspaso del Málaga, ¿no? Fue este verano al Español. Bueno, pues tiene evidentemente muchos amigos aquí en Málaga. Ha reconocido el albanés que será muy especial porque Málaga lo considera su segunda casa.
Bueno, yo al Málaga siempre le tengo mucho cariño, es como mi segunda casa. Ahí he hecho muchísimos amigos y de verdad que ellos se han portado muy bien conmigo, como el club, también como los aficionados. Y la verdad lo estaba esperando mucho ese día para jugar con ellos. Pero bueno, eso no tiene que decir nada, porque para nosotros este es un partido muy importante y vamos a por todas con humildad y con trabajo, lo vamos a conseguir, para ganar los 3 puntos.
Palabra de Keydy Vare, del albanés, del ex del Málaga Club de Fútbol. Y ojo también a esta noticia que va a traer cola. El Oviedo de Francesc Arnau, el exdirector deportivo del Málaga, pues está de pesca en la cantera del Málaga. Y según apuntan los compañeros del diario El Comercio, y ha contrastado también, hemos contrastado tanto la redacción de COPE Asturias como la de COPE Málaga, el equipo obetense se ha hecho con los servicios de 3 jugadores que pertenecen al Málaga Club de Fútbol, pero que acaban contrato a final de año. Nos referimos a Juan Cruz, a Mario da Costa y Jesús Hoyos. Los 3 finalizaban contrato, no se ha llegado a un acuerdo para la renovación y los 3 van camino de ser jugadores del Real Oviedo.
Entiende el Málaga que ya han tocado techo y que evidentemente, bueno, pues que prueben suerte en otro equipo. Y además que los conoce bien Arnau, de la cantera del equipo malaguista. Vamos con más noticias, Emilio. Vamos a cambiar de balón. Hablamos de baloncesto porque Gael Meikel se va a probar para estar el sábado ante el Juventud de Badalona. El base se ha entrenado en el día de hoy tras 3 semanas de baja por culpa de una lesión de rodilla. Sabemos además que Enzosa sigue de baja y no va a estar en la cita del sábado. Hoy ha hablado Jaime Fernández, el jugón del Unicaja de Málaga, que dice que el partido frente al Juventud va a ser una final.
Sí, lo conocemos bien, hemos tenido un poco de todo con ellos y bueno, cada partido es diferente y veremos a ver qué tal el partido. Lo que está claro es que lo tenemos que tomar como una final, porque queremos salir de este agujero lo antes posible y bueno, para eso es importante ganar y hacerlo con buenas sensaciones. Entonces, pues bueno, nada, tenemos que estar todos muy metidos y sabiendo que el Juventud pues es un equipazo, pero bueno, que ya le hemos ganado alguna vez y que podemos hacerlo.
Bueno, pues es lo que dice Jaime Fernández. Mañana me cuentan que va a ser un día clave para ver si reaparece o no Gael Meikel. Y máxima exigencia para Unicaja en los próximos 14 días, excepto el último encuentro, el del Real Madrid. Ya se conocen la fecha y la hora de todos los demás partidos. Como digo, 6 partidos en 14 días. El carrusel comienza este sábado ante el Juventud y a partir de ahí cada 2-3 días partido. Andorra el próximo martes, UCAN de Murcia el sábado 8, Baskonia martes 11, Guipúzcoa el jueves 13 y Real Madrid presumiblemente en horario unificado el domingo 16 de mayo. Insisto, 14 días para jugar 6 partidos, a ver cómo este carrusel y esta exigencia lo asume la plantilla del Unicaja de Málaga, que está muy, muy tocada.
Es terrible, además, de verdad. Bueno, y por cierto, todo apunta para la disputa de la final EHF European Cup en el pabellón Ciudad Jardín. Por cierto, ya se prepara el nuevo tapete para acoger también el partido entre el Clínica Rincón y el Lokomotiva de Zagreb. Así lo apunta la presidenta Pepe Morena, que hemos hablado con ella, con Pepa Moreno, y que habla de los preparativos de esa final.
Tenemos que poner una serie de condiciones, el tema de luces, una pista especial, los LED y, en fin, bueno, pero todo se hará. Yo creo que la organización, como yo digo, con Raúl Romero está asegurada.
Desde luego que sí, y Raúl Romero también ha tenido trabajo con los hispanos, la selección española de balonmano masculino, que disputa esta tarde a las 8:30, se podrá ver además por las cámaras de Teledeporte, pues un pedazo de partido. Lo va a hacer en el Fernando Argüelles de Antequera, va a ser el cuarto partido de la IHF European Cup de 2022. Va a jugar frente a un gran combinado ante la selección de Hungría, que llega a este partido con todas sus estrellas en el combinado. Como digo, el Argüelles está preparado para coger el segundo partido en su historia de la selección española de balonmano. Sobre el partido ha hablado un entrenador del seleccionador nacional, precisamente del combinado nacional, el mítico Jordi Rivera, que apuntaba esto precisamente.
Bueno, va a ser un partido muy exigente, como tú dices. Los dos equipos van a querer ganar. Hungría viene con todos los jugadores. Tuvieron un nivel muy alto en el Mundial. Solamente quedaron fuera de las semifinales en esos cuartos de final con Francia en la prórroga. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que es un equipo que también muy físico, pero ya también con jugadores tácticamente muy buenos. Los dos centrales son jugadores que te generan mucho uno contra uno, que conducen muy bien al equipo, buena portería. Bueno, es un equipo muy completo y pondrá a prueba.
Pues nos pondrá a prueba ahí la sección magia del combinado húngaro, uno de los mejores también combinados de Europa. Yo era mucho de Ivo Nagy, ¿te acuerdas, no? Este mítico jugador del Barcelona, ¿no? Pues ahí no sí, va a estar, sí, pero vamos, tiene una plantilla tremenda el combinado húngaro. Y esas estrellas van a estar esta tarde a las 8:30 en el Argüelles de Antequera. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Ya te digo yo que hoy veníamos con los cañones de Navarone porque están pasando muchas cosas en el deporte de nuestra provincia y todas te las contamos aquí en la sintonía de COPE más en Málaga. Mínimo alto en el camino y voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y el domingo ya Javi está afinando la voz para contarnos el partido entre el Español y el Málaga.
Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, tiempo de juego Málaga con el partido Español-Málaga y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credialpes, Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara, Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialpes Servicios Financieros, Tesesa, Rey de Abastos y EU Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:14 de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo. Lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues la gente, por cierto, ha contestado mucho a esta pregunta que hemos hecho en el día de hoy, que qué le parece que el Málaga contrate una póliza aseguradora para asegurarse la viabilidad económica hasta el final del año. Dice Andrés por aquí, ¿cómo me va a parecer? Pues genial, obviamente. Así no vamos a tener problemas para seguir sobreviviendo. Paco dice, lo veo bien. Juan dice, lo veo genial. Así se puede respirar un poco y no tener la espada de Damocles pegado. Antonio dice, después de la noticia que habéis comentado, ¿cómo vamos a sentirnos? Pues muy bien, después del desastre económico que nos han dejado. Otro dice por aquí, estamos vivos de milagro, esto nos dará oxígeno. Pues la verdad que la gente lo ha tomado muy bien, esta vía que hace efectiva el administrador judicial, claro.
Que tenemos que puntualizar que no es ningún crédito, no es ningún préstamo como se puede suponer o como el que se pidió a través de la Liga. Es una póliza aseguradora. Ahora te lo voy a explicar con pelos y señales. Bueno, ¿qué te parece que el Málaga pues acometa esta vía de financiación para cubrirse las espaldas? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
3:16, antes de ir con esta batería de noticias que tenemos y escudriñarlas al máximo, déjame que te invite a celebrar el Día de la Madre en Asador Iñaki. Claro que sí, porque madre no hay nada más que una, solo hay una, celébralo con ella, con un lote muy especial que ha preparado Asador Iñaki por solo 55 euros. ¿Y qué lleva ese lote? Pues pulpo a la brasa, medio atún en escabeche, dos raciones de presa ibérica, octavilla de anchoa yurrita, dos surtidos de quesos y de ibérico, mermelada de pétalos de rosa, chocolate artesano, benjamín de cava, botella de rosado y como detalle final, pues un clavel, porque ella se lo merece y porque madre no hay más que una. Resérvalo y celébralo en Asador Iñaki, resérvalo en la despensa de Iñaki.com. Tres y 17 minutos de la tarde. Dicho todo esto, vamos con la última hora del Málaga. Vengamos con la última hora del Málaga. En un ratito también nos aguarda Dani Barrio, el portero del conjunto blanquiazul. Vamos a ir por partes, por orden cronológico de lo que hemos ido conociendo. Y estamos hablando mucho los últimos días, ¿verdad?, de la renovación o no de Sergio Pellicer. El viernes pasado nos quedamos con la incógnita, ¿no?, al escuchar a Sergio Pellicer pedir tiempo, que hay que tomárselo con calma, que la cabeza del entrenador es la primera que rueda cuando las cosas vienen mal dadas. Y evidentemente pues todos interpretábamos de que la frialdad era algo que se podía llevar a cabo entre Pellicer y el director deportivo del Málaga y el administrador José María Muñoz. Nada más lejos de la realidad. Hay buena sintonía, hay buen rollo y la próxima semana se espera que se rubrique el nuevo contrato de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Entendemos, aunque este extremo no lo tenemos confirmado, que será un contrato por más de una temporada y que evidentemente Sergio Pellicer tendrá mucho que decir en la confección de la futura plantilla del Málaga Club de Fútbol. Desde el Málaga entienden que Pellicer se tome su tiempo para aceptar la propuesta del Málaga Club de Fútbol o para rechazarla, pero ya digo que hay muy buena sintonía y que se espera, como digo, que la próxima semana haya fumata blanca, que se firme ese nuevo contrato y que Sergio Pellicer siga siendo el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Creo que es una noticia importante que hay que dar, tal y como está la situación en el Málaga Club de Fútbol, de temas institucionales y demás.
Que se haya, lo ha ganado con el campo.
Claro, que haya una noticia como esta es espectacular. Y ayer, Javi, lo prometíamos porque teníamos noticias un poco difusas con el tema de Ontiveros y ese traspaso al Villarreal. Antes de que nos cuente con pelos y señales todas las consecuencias que ha tenido ese traspaso de Ontiveros al Villarreal, déjame que te introduzca de la siguiente manera. Ayer hablábamos de, y lo comentaban los compañeros, lo adelantaban los compañeros del Diario Sur, de esa línea de crédito que ha solicitado el Málaga Club de Fútbol. Es una póliza aseguradora por el valor de 8,4 millones de euros. ¿Por qué se firma esta póliza? ¿Por qué el administrador judicial José María Muñoz acude al juzgado para pedir autorización y llevar a cabo esta acción? Pues porque el Málaga tiene una serie de variables en cuanto a dinero a percibir que de momento no puede controlar. Uno de ellos son los 4 millones de euros que la deuda el Villarreal por el tema del traspaso de Javi Ontiveros. Otra es de no saber si va a poder sacar hacia adelante o no la próxima temporada una campaña de abonos y el ticketing habitual. Otra de no saber si va a ingresar dinero por el traspaso de Youssef En-Nesyri, si lo traspasa el conjunto del Sevilla, o en el caso de Ricardo Horta, si lo traspasa también el Sporting de Braga. Es decir, que hay una serie de condicionantes que, evidentemente, dejan la tesorería del Málaga Club de Fútbol pues en una situación de, en este caso, de incertidumbre. Y dentro de toda esa incertidumbre, Javi, están esos 4 millones de euros, que ya podemos confirmar a esta hora de la tarde, que está firmado por contrato en el traspaso de Ndiaye, que manda narices. ¿Quién firmó eso, ese contrato leonino, para los intereses del Málaga Club de Fútbol?
Yo lo considero un tipo, y es un adjetivo que lo pongo yo a nivel personal. La noticia es muy clara. El Málaga de la temporada 18-19 estaba comandado por Altani, Caminero, Jofre, estaba también por ahí el gestor norteamericano de Infausto, recuerdo, y cuyo nombre no merece nombrarse ahora. Bueno, pues ellos aceptaron, cuando acaba la temporada y el Málaga no sube a primera, una cláusula en la que permiten que el Villarreal les abone 4 millones en dos plazos como parte del traspaso de Ontiveros. Hasta ahí de acuerdo. En los traspasos se acuerdan pago por plazos. La primera parte del plazo se cumplió y no se pagó el verano pasado, en agosto. El segundo se va a cumplir este próximo mes de junio. Claro, esa cláusula admite y permite que cuando el Al-Shabbat, el equipo al que traspasa el Villarreal por mediación de Ndiaye, los amarillos cobren del equipo árabe, van a pagar al Málaga. Claro, esto es terrible. Si no paga a los árabes, ¿qué pasa? ¿No cobra el Málaga o qué? Entonces, claro, es un tema que no es baladí. Mm. El Málaga se puso en contacto con el propio equipo castellonense y el equipo castellonense ha puesto el asunto en manos de la FIFA. Claro, es que Ndiaye firmó 2 años. El segundo año era obligatorio. El Málaga no podía aceptar ese segundo año obligatorio. Por ello, el Villarreal rompe el contrato y lo manda el traspaso al Al-Shabbat. Pero el Málaga permite cobrar de esa manera. Es una locura. Mm. Entonces, el tema está en FIFA y el Málaga, evidentemente, ha hablado con el Villarreal y ha dicho, oye, tú puedes hacer lo que quieras con Ndiaye, pero aquí estamos hablando del traspaso de Javier Ontiveros. Así que esa es la noticia. Estaba firmado, estaba en una cláusula, sí, sí, en el contrato puesto.
Correcto.
Así que el Málaga permite este tipo de pagos.
Hablamos muchas veces de Altani, pero muchos de los que han estado trabajando en el Málaga, eso ha sido la
gestión pésima.
Ha sido la cueva de Alibaba, de verdad, ¿eh? La cueva de Alibaba. Es que se siguen levantando las alfombras, de verdad, y no damos crédito con las cosas que van saliendo día tras día, mes tras mes, año tras año,
Emilio, acción tras acción. Este tipo de... Admitir esta forma de pagos es leonina,
Javi,
es un timo.
Pero es que estamos hablando de que cuando se produce esto, esta situación es una situación extrema para el Málaga Club de Fútbol. Es decir, que no como estamos boyante, pues bueno, ya nos pagará, no pasa nada, tenemos dinero de puerta. Estamos hablando de que se permite y se firma esta situación cuando el Málaga estaba hasta arriba. Estamos hablando del verano, que no se puede escribir ni a Mula, ni a Okazaki, ni a Iván Rodríguez. Estamos hablando de ese verano. Y que el Málaga acepte ese traspaso a sabiendas de lo que puede venir por delante, me parece tremendo. Porque tú dices, mira, lo malvendo, o en vez de sacar 6, que a lo mejor puede sacar 6, saco 4, pero tengo los 4 kilos encima de la mesa pasado mañana. Pero que han pasado casi 2 años y no ha recibido el Málaga ni un céntimo de euro, que es muy grave. Insisto, culpa de Altani por ser la persona que no está ahí encima y es el máximo responsable. Pero vaya cueva de Alibaba que ha habido en la Rosaleda en los últimos tiempos. De estos polvos, estos lodos. Me parece terrible que eso se haya firmado en un contrato. Al margen de que el Málaga haya presionado al Villarreal para que denuncie ese caso a la FIFA y pueda recibir el Villarreal el dinero del Al-Shabaab de Arabia, el Málaga no descarta emprender acciones legales para a su vez asegurarse el dinero del traspaso de Ontivero, por lo menos inmediatamente una parte de ese traspaso que ahora mismo, entiéndanlo, le daría la vida al conjunto del Málaga Club de Fútbol.
El primer plazo está cumplido, Emilio. El primer plazo era agosto del 2020, segundo plazo junio-julio del 2021. O sea que el primer plazo lo puede reclamar.
Desde luego que sí. El Málaga espera, en las previsiones más optimistas, poder tener ese dinero en el mes de junio. Pero como no tiene esa seguridad, pues evidentemente tiene que buscar otras vías de financiación para poder tener su planificación, poder cerrar sus cuentas, su capítulo y sus ejercicios contables y poder llevar hacia adelante toda la gestión. Pero es una gestión, de verdad, lo anterior, lo que se ha habido en el Málaga Club de Fútbol, terrible, terrible que el Málaga haya tenido esa gestión durante pues estos últimos años, que dice muy poco de los dirigentes que ha tenido el conjunto blanqueazul. Bueno, estamos hablando del contrato de Ndiaye, cómo se firma ese contrato ese segundo año. Es que nos podemos recordar y nos enerva la situación. Por cierto, que también se hablaba del tema de la póliza de seguros que estaba comentando. Esta póliza de seguros también, algunos dicen, bueno, ¿y la ampliación de capital? ¿Cuándo va a llegar la ampliación de capital del Málaga Club de Fútbol? Hasta que no se pronuncie el juez con el litigio que tiene Altani con Blue Bay, no se va a hacer ningún tipo de ampliación de capital. No se van a activar los mecanismos para la ampliación de capital porque no sería legal llevar a cabo ese mecanismo. Por lo tanto, también se espera que en el mes de junio haya noticia, al fin, por parte del juzgado. Todos los letrados que hablamos con este asunto les extraña tantísimo que lleve ya este litigio tanto tiempo sin el recurso. E insisto, una vez que se haya pronunciado ya su señoría, pues se podría activar los mecanismos para esa necesaria, no, es lo siguiente, ampliación de capital del Málaga, que va a ser la supervivencia y lo que puede suponer las bases del nuevo Málaga Club de Fútbol. Y tercer tema del día, porque ya nos está esperando Dani Barrio. Javi, algo que nos ha llamado mucho la atención, y es que el Ayuntamiento de Málaga le reclama al Málaga Club de Fútbol en estos tiempos 366.000 euros, noticia que ha causado estupor en la oficina de la Rosaleda, ¿no?
Sí, llega, lleva, creo que causando sorpresa un tiempo a esta parte, porque hay un requerimiento de pago ya, inmediato prácticamente, de este pago. Este pago básicamente es sorpresivo, porque lo que se le reclama por parte de Urbanismo y Patrimonio es, después de los 10 años que ha estado el Málaga decide en estos tiempos de ahorro económico dejar la ciudad de Málaga, cosa totalmente comprensible porque le pagaba al ayuntamiento una cantidad importante y no podía mantener más esa cantidad. Perfecto, se marcha al estadio de la Rosaleda. Pero el ayuntamiento encarga un informe para evaluar cómo están las instalaciones y en ese informe técnico municipal, pues entiende el ayuntamiento de Málaga que hay anomalías en ese informe técnico, existe diferencia a lo que habla el Málaga, y el Málaga entiende que es un pago que no le corresponde y además está en todo el derecho, porque hay que recordar las instalaciones que se encuentra el Málaga a como las deja, evidentemente, a como las deja este informe técnico, que yo no lo he visto, pero según me cuentan, porque nos hemos puesto en contacto con Urbanismo y con Deporte, nos comentan que evidentemente hay una serie de circunstancias de anomalías.
Porque hay que recordar, Javi, perdona, por si alguno se pierde, que el Estadio Atlético Ciudad de Málaga no pertenece a al área de deporte, sino que pertenece a la área de urbano, o sea, de ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio.
Exacto. Y que hay que decir que no es de uso exclusivo del Málaga, que ahí se han realizado otros eventos, porque aparte al Málaga lo que se les reclama, según tengo entendido, es material de atletismo, que hay algún extintor oxidado, que las pinturas de la fachada pues tienen mojo. A ver, no hay una puerta de un vestuario roto, no hay una ducha rota, no hay nada que tú digas, bueno, esto lo he roto yo porque lo he roto, sino lo que le reclama, evidentemente, se le reclama porque es del uso. Y hay que recordar un detalle muy importante. El estadio está cerca del mar. Al estar cerca del mar, es normal que tenga un desgaste. Pero no se le puede poner este desgaste que lo pague el Málaga, evidentemente, porque no es un uso privado, es un uso que lo tiene compartido y que evidentemente también pertenece al propio ayuntamiento. Esto ha causado mucha sorpresa y estupor en el Málaga, que evidentemente se ha sentado con los rectores de Urbanismo, se ha sentado con Deporte, pero con Urbanismo, con el concejal Raúl López, se le ha hecho ver de que, oye, pues ellos van a alegar, el Málaga está en disposición de alegar, porque entiende que esto no se atañe a la realidad, que que no es del Málaga como tal. A ver si hay un entendimiento. Yo confío que por parte de urbanismo reina la cordura en este aspecto y se llegó a un entendimiento, porque, hombre, 400.000 euros en esta época al Málaga, hombre, pues la verdad que es un contratiempo bastante importante. Máxime, cuando yo no voy a poner en duda el informe técnico, válgame Dios, sino que, hombre, que es un informe técnico discutible en este momento por las dos partes. Por eso yo creo que el Málaga alega bien en este asunto.
Me imagino que se llegará a un entendimiento y que...
Hombre, se debería, básicamente.
Evidentemente...
Porque, Emilio, déjame que cuente una cosa, que esto es público, esto no es que yo me lo invente. El césped lo han cambiado el Málaga 3-4 veces. Ahí se ha hecho una cocina. Hay que recordar que los jugadores entrenaban el 90% por la mañana. O sea, si hay una queja de una luz, el Málaga apenas ha utilizado los focos de...
No, nunca, y además que no se puede hablar de un daño estructural, del mojo y demás, porque evidentemente ya con el tema de estructura no creo que en el contrato que tuviera el Málaga en su día con urbanismo...
que el Málaga ha mejorado las instalaciones ostensiblemente.
Digo que seguramente llegará a un entendimiento, esperemos que todo esto se quede en anécdota, pero la noticia es la que acaba de contar Javi, noticia que ha causado pues estupor en el Málaga Club de Fútbol, después de que el Ayuntamiento, y más con los tiempos que están corriendo, tiempos complicados, ¿eh?, para todo el mundo, para todas las áreas del Ayuntamiento de Málaga y para el propio Málaga Club de Fútbol, pues que se reclamen 366.000 euros por estos desperfectos, en teoría ocasionados por el Málaga Club de Fútbol, de los que el Málaga no se hace responsable. 3:31 minutos de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino y nos está guardando ya Dani Barrio, el cancerbero del Málaga.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Después de la información, lo veníamos contando al principio del programa, tenemos protagonista en el día de hoy. Vengamos con el protagonista que nos acompaña en el día de hoy, el portero del Málaga Club de Fútbol, Dani Barrio. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, Dani. Hablábamos fuera de micrófono, los miércoles suele ser un día intenso, ¿no?
Sí, los miércoles el día más fuerte de la semana, junto al jueves, y bueno, la verdad que hoy nos han dado bastante caña y ahora recuperar un poco para mañana volver a sufrir otra buena sesión.
Desde luego, y en el horizonte, vaya Miura, tenéis el domingo un escenario precioso como es el campo del Español, pero un rival temible. No pierde desde finales del mes de enero, enlaza 13 partidos sin perder. ¿Qué nivel está demostrando el equipo perico, eh?
Sí, la verdad que tuvieron un pequeño bajón por febrero, finales de enero, en el que parecía que perdían la posición de ascenso directo, y ahora llevan una buena racha, tienen el ascenso prácticamente a tiro, y en casa están mostrando muy fuertes, pero bueno, esto es segunda división y ya sabemos que todos los partidos puede pasar de todo, y esa es nuestra intención, de ir ahí a hacer un buen partido, a competir de tú a tú, y si podemos rascarnos algo o traernos la victoria, pues bienvenido sea para nosotros.
De hecho, Dani, habla del ascenso a tiro, tanto que se está hablando durante toda la semana. Hoy hablaba Katie Barrel, que vamos a escuchar dentro de un ratito, le decían, bueno, Katie, si el domingo le ganáis al Málaga, no gana el Almería y demás, ascendéis a primera división. Ellos no quieren ni oír hablar de esa palabra de ascenso, pero hombre, a lo mejor ellos tienen esa presión, ¿no? A lo mejor tienen esa ansiedad de querer ascender el próximo domingo, y os puede venir incluso a vosotros bien ese exceso de ansiedad, ¿no?
Sí, está claro que querrán cerrarlo cuanto antes, porque al final es esa primera división, pero también hay que ser un poco, no sé, objetivos y ver que lo tienen casi hecho, que no sé, 18 puntos, yo creo que un 4-5 les puede servir. Entonces, no sé, no creo que tengan esa presión tan grande como si fuera, no sé, última jornada y tienes que ganar sí o sí. Creo que lo van a llevar bastante bien, no es tan límite como te comentaba, y nosotros vamos con la intención de intentar retrasarlo lo máximo posible.
Dani, viendo cómo está el Español, sinceramente van como motos. Es verdad que desde que empezó la liga, y además lo vimos aquí en la Rosaleda, tienen y juegan a otro nivel. No sé por dónde se le puede meter mano, Dani, a este equipo.
Bueno, hay que ir creyendo que tenemos opciones. A lo que no podemos decir vencidos ya de primeras, viendo lo que están haciendo en casa en los últimos partidos. Hay que intentar competir, tener el partido bien planteado. Y lo que te digo, de tú a tú, al final se van a generar ocasiones. Ha habido partidos como contra el Sabadell en el que les han plantado cara, que ha sido un partido cerrado con pocos goles y parecía que incluso lo podían perder. Y sobre todo eso, tener esa confianza, convicción, saber lo que tenemos que hacer, y claro que se van a presentar opciones de poder sacar algo allí, porque si no tuviéramos esa idea, todo sería mejor ni coger el avión para ir hasta allí.
Dani, porque vosotros seguís sin renunciar a nada, la permanencia también para vosotros es prácticamente un hecho. Estáis viendo que los rivales Sporting y Rayo Vallecano no son tan fiables como lo han sido en buena parte de la temporada. Quedan 18 puntos en juego. Si le dais el susto al Español y los rivales siguen fallando, ¿por qué no? ¿No?
Bueno, nosotros sobre todo primero cerrar ya la cifra de 50, nos falta un punto. Y fue una pena que el otro día no lo pudiéramos hacer en casa, y es eso, ahora mismo es partido a partido, intentar acabar el año de la mejor manera posible, y después de cada jornada, viendo el trabajo que hacemos, los puntos que podamos conseguir, ver dónde estamos situados. Creo que marcarse el objetivo de playoff ahora mismo, estando a 7-8 puntos, no sé, es una ilusión bastante optimista, por llamarlo de alguna manera, y entonces lo que tenemos que es eso. Acabar bien la temporada, cada partido, lo que te digo, competir al 100%, porque al final, por muy bien que hayas hecho el año, en una temporada complicada para el Málaga, si luego los últimos partidos no acabas bien, se va a quedar una sensación mala, y eso es lo que no podemos que permitir. Si luego vamos sacando los partidos adelante y nos encontramos en opciones de pelear por algo más arriba, pues bienvenido sea, y está claro que no vamos a renunciar a ello.
Sobre todo, Dani, por el meritazo que tiene la plantilla, por lo que está consiguiendo con todas las bajas, todos los contratiempos que está teniendo. Por eso yo creo que es muy bueno el mensaje que tú mandas, realista, decir, oye, si es que al final perdemos los tres últimos partidos de liga, la gente se va a ir con esa sensación, ¿verdad? Y no va a valorar todo lo que se ha hecho.
Sí, sería injusto también, porque es que este año nos ha pasado de todo. O sea, dos ligamentos cruzados, el otro día ya la última de yo saber, en un entrenamiento se rompe la mano, media punta. Es que son cosas que, no sé, parece que en cierto momento nos ha mirado un tuerto. Es verdad que nunca nos hemos excusado ni hemos sido de víctimas. Hemos plantado cara a todo, nos hemos adaptado a todo lo que nos ha pasado este año. Y quedando 18 puntos, tenemos 49 ya en el casillero. Cuando perdimos Tenerife la primera jornada, nos daba prácticamente todo el mundo por descendidos. Entonces, hay que ser realista, coherente con la temporada que se ha hecho, pero lo que te digo, sobre todo acabar con buenas sensaciones, porque eso es fundamental de cara al verano, de cara a afrontar la siguiente temporada. Y dejar subir nunca es bueno, y es algo que por mi parte no va a suceder, y creo que por este grupo humano que tenemos no va a suceder, y vamos a ir cada partido, a lo que te digo, a full, a sacar los tres puntos si podemos, y luego lo que te digo, si luego ves ganas tres o cuatro partidos seguidos y te encuentras cerca del playoff, pues no vas a decir que no. Todo el mundo quiere lo máximo en esta vida y ambiciona siempre a llegar lo más arriba posible.
Dani, yo hablaba con algunos miembros del club y me decían que la previsión que tenían a principio de temporada es que a esta altura de la temporada el Málaga estuviera en los 37, 38 puntos por encima de los puestos de descenso y demás, pero las previsiones se han roto por completo favorablemente. Y fíjate, tú cuando llegaste al Málaga a finales ya del mes de agosto, primero del mes de septiembre, esto era un polvorín, que si eres, que si no eres, me imagino que dirías, vaya en el embolado que me he metido, vaya lo que hay por aquí, y luego, visto los acontecimientos, dirás, bendito el año que estamos viviendo en el Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Pues sí, cuando llegas lo que te encuentras, pero bueno, también sabíamos dónde veníamos. O sea, aquí no soy una persona que no conociera la situación que estaba en el Málaga. Al final es una apuesta, bueno, arriesgada, entre comillas, llámalo como quieras, al final te llaman Málaga y eso no pasa siempre en tu carrera deportiva. Se acepta el reto, y lo que no puedes aceptar el reto y luego quejarte donde te has metido. O sea, al final lo que se hizo fue sumar, trabajar, entre todos sacarlo adelante y conseguir una renta de puntos a estas alturas que era impensable, como te decía antes, porque hay que recordar que este equipo cambia 13, 14 jugadores en la jornada 3 o 4, eso yo no lo había visto en mi vida en el fútbol, y aún así compite, da la cara, nunca se rinde a pesar de todo lo que nos ha sucedido este año, y creo que es un mérito tremendo y de un valor, no sé, que igual con el paso de los años se le da todavía más más, es lo que te digo, más mérito, le da más valor de lo que se puede dar ahora en el día a día.
Oye, y Dani, en el caso concreto vuestro de la portería, como tú me dices, con tan poquitos efectivos, incluso jugando los dos porteros con rotaciones, es decir, sintiéndoos importantes, ¿no?, en esa posición tan concreta del equipo, ¿no?
Pues sí, al final los porteros hemos estado disponibles siempre, o sea, no hemos faltado a ninguna sesión, hemos estado, lo que te digo, disponibles para jugar todos los partidos. El míster ha decidido este año por el tema de COVID estar preparados, porque nunca sabes lo que puede pasar. Al final es un equipo que nos hemos librado, y toco madera, de una plaga de COVID, como han tenido otros, y al final pues te tienes que adaptar a todo. El míster ha decidido que había que rotar, pues hay que estar preparado para cuando te toque, para los partidos que te toque jugar, lo que te digo, rendir lo máximo posible, y creo que al final los dos lo estamos sacando con buena nota. Sí. Y es algo difícil y digno de admirar, porque es una posición muy
totalmente
compleja.
Totalmente. Dani,
porque disculpe, Emilio, porque aparte, tanto Dani Barrio como Juan Soriano mandan un mensaje al resto de que sale Juan, hace un buen partido. Dani Barrio el otro día, después de varios partidos sin jugar, para mí el mejor del partido del otro día frente al Fuenlabrada, porque hace 3-4 paradas de gol, de haber acabado un 0-4 fácilmente el partido. Y eso, Dani, no es fácil. Por concentración, por el debate que se genera, por el ruido de tú haces un buen partido y sabes que a lo mejor el siguiente partido lo hace el compañero y lo hace bien. Es que eso no es común en el fútbol, y habéis sacado con nota pues todos estos partidos, ¿eh?
Sí, a ver, por partes. El debate está fuera, el debate no está dentro. Eso ya...
No, correcto. El debate sí. Lo ponemos nosotros, que es normal. El ruido nuestro, porque no es un tema común, ¿verdad? No es habitual ver tanto a rotación.
Es un tema extraño en cuanto a la portería, a mí nunca me había pasado, creo que igual a Juan tampoco, y al final tienes que adaptarte a ello, pero bueno, el míster nunca nos ha mentido, siempre nos ha puesto encima de la mesa lo que había, y los dos lo hemos aceptado de la mejor manera posible, y al final no nos hemos olvidado de que esto es un equipo, de que todos tienen que sumar, y lo que tenemos que hacer es estar lo mejor cada uno en el momento que sea para aportar nuestro granito de arena, estar disponibles cada sábado para ir convocados, que al final es lo que hemos hecho los porteros durante todo el año, y luego el que tenga que salir va a rendir, y al final se ha demostrado que los dos estaban haciendo un gran año, y que a pesar de que la rotación parecía que iba a ser, no sé, algo malo para el equipo, porque al final ni uno ni el otro, al final los dos lo hemos aceptado bien y estamos dando un rendimiento que, bueno, a ver, todo es mejorable en la vida, yo soy el primero que me exigiría mucho más rendimiento este año, pero bueno, al final todo viene como viene y es bueno siempre adaptarse a todo y al final sacar la cabeza para arriba.
Escúchame, Dani, con todo el humor del mundo, nosotros aquí cuando pasan 2-3 partidos, jugáis o Juan o juegas tú, decimos, cuidado, atento a esta alineación, que aquí puede surgir el cambio. Y cada 3-4 partidos, Dani, estamos ahí con la antena puesta por si se produce ese cambio, y ese cambio se produjo este domingo. Vosotros tenéis que estar con esa perspectiva, 3-4 cambios, oye, yo juego este partido, creo que estoy entrenando bien, oye, lo mismo me da la oportunidad en este partido, ¿no?
Bueno, pero al final sabemos que cada 3 o 4, bueno, depende de lo que decida, va a haber el cambio, porque en el momento que nos diga lo contrario, pues entonces sabremos que ya no va a haber rotaciones. Entonces, estamos los dos activos, los dos estamos entrenando muy bien y preparados por si el domingo toca. Entonces, al final, lo que te digo, ya han pasado meses de esta situación y estamos los dos bastante adaptados, y se nota ya en la tranquilidad y en el rendimiento que tenemos cada uno.
Pero
ya no pensamos en si jugamos lo siguiente no vamos a jugar, o si esta nos toca, ya estamos por encima de eso.
Vaya viuras que te toca a ti entonces ahora, ¿eh? Español, Mallorca, las papas para Juan, ¿no?
No, a ver, a mí me atrae el partido del domingo.
Es verdad que sí,
broma, Español, que ahora mismo está muy, muy bien, pero es un escenario increíble. Y bueno, pues después del partido fue la verdad. Yo personalmente me fui con sensaciones en cuanto a portería mejores que cuando había jugado contra Almería o contra Cartagena. Y pues tengo ganas de aceptar el reto. Si me decide poner el domingo, pues ahí delante de ellos a intentar hacer otro buen partido a nivel individual, y si conseguimos sacar algo, pues mucho mejor.
Oye, Dani, tocaremos madera, lo has explicado tú perfectamente, los dos siempre habéis estado prácticamente disponibles para todos los partidos. Hablamos hace unas semanas con tu compañero, con Juan Soriano, y decía, bueno, tenemos que estar preparados absolutamente para todo, incluso para ser hasta jugadores de campo por los pocos efectivos que tenéis. En tu caso, Dani, también tienes que estar preparado por si te toca salir a ser jugador de campo.
Bueno, nos ha dado y al final creo que es una cosa que es muy difícil que se ve, pero bueno, si tenemos que, lo que te digo, que nos tiene que poner arriba o tal a molestar, pues ahí saldremos. Yo el otro día tuve que subir a rematar y estaba pidiendo que me la pusiera por delante y mira, no, al final nada, pero al final en el área hay cosas, se pueden sacar cosas, y si en un momento dado tuvimos que salir arriba peleando con los centrales, pues eso no va a faltar seguro.
Oye, ¿te ves de nueve o te ves más de medio centro repartiendo juego, Dani?
No, me veo más de nueve, pero medio centro que corren mucho y los porteros no...
Dani, oye, Dani, balones al pie, ¿no? A mí balones al pie, ¿no?
O a rematar, saltar de cabeza, presionar, lo que caiga por ahí.
Dani, tuviste el otro día varias paradas, como se suele decir en estos casos, casillescas, ¿eh?
Bueno, a ver, sí, fueron dos mano a mano, que normalmente dos mano a mano, pues, a ver, tienen más las de perder que las de ganar. Y el otro día, pues, por suerte, entre comillas, porque al final nos llevamos cero puntos, se dio la casualidad o la suerte de que los dos prácticamente consecutivos, pues, lo salvé. Es verdad que estábamos muy mal en ese momento, si llega a caer el 0-2, no sé cómo hubiera acabado el partido. Entonces, bueno, al final lo que te digo, te tienes que adaptar a todo. Lo fácil el otro día, ya después del minuto 8, 0-1 de penalti, pues, dices, joder, me ha tocado otro partido que no veas. Y tienes que intentar, lo que te digo, mantener la compostura e intentar ayudar lo máximo que puedas, porque al final también se da valor a eso y es importante.
Totalmente. Oye, Dani, hablando de debates, si tú fueras el presidente del equipo, por ejemplo, ¿no? Que no lo eres, bueno, pero eres jugador del Málaga, ¿renovarías a Pellicer?
Vaya pregunta, ¿eh? Sí, ha hecho un buen trabajo, sí. En una temporada muy complicada, tú sabes... todo sí. Lo que ha tenido que lidiar por un lado por otro, sí. Es que al final yo creo que hay que darle ese valor, y lo que ha hecho con el equipo, conjuntar un grupo a última hora, con gente que mucha gente está cedida, después de 14 bajas o 13 por el ERE, si no me equivoco, es que lo pones en perspectiva y vamos, yo creo que se lo ha ganado, pero eso ya no depende de mí.
No, tenemos que dar una noticia que, según nos cuentan, parece que para la próxima semana se va a llegar a un entendimiento, a un acuerdo, y que todo parece indicar a que Pellicer seguiría en el club, básicamente porque es lo que dice Dani, ha revalorizado incluso hasta los canteranos. No un entrenador pone tantos canteranos, ¿verdad, Dani?
Pues no, a ver, es verdad que la necesidad que tenía el Málaga en este momento de cantera... era, yo creo que más que nunca, pero también luego tiene que haber nivel y los chavales tienen que darlo y lo están dando. Entonces creo que es un valor importante del club, como están entrenando cada día con nosotros, como están compitiendo con el filial, con el División de Honor que va líder en su grupo, y eso es madera para el futuro. Eso hay que tratarlo bien, hay que darle su tiempo, no correr con ellos, pero hay muchos chavales que pueden llegar arriba, como han llegado Juan, como ha llegado Ramón, por ponerte unos ejemplos. Y ese valor, esos chavales que vienen abajo no lo tienen todos los clubs, y yo creo que tratándolo bien y cumpliendo los plazos es algo que en un futuro es un activo muy importante para el Málaga, y en este caso pues Pellicer, cuando los chavales lo han demostrado, han rendido bien, no le tembla la mano a la hora de ponerlos en el 11.
Con Dani Barrio Emilio, tranquilidad, porque sí, tiene dos años más.
Es lo que le iba a preguntar, digo, claro, habla con tranquilidad, como es lógico y normal, porque el debate está en el entrenador, el debate está en otros compañeros que están cedidos, que acaban contrato. En tu caso, Dani, pues aquí has caído de pie, has firmado tu contrato, tienes tu contrato garantizado para la próxima temporada, es decir, que no vas a tener el verano que tuviste que vivir el año pasado, ni mucho menos, ¿no?
No, a ver, tengo un año más y luego opción a otros, y el año que viene sí juego 25 partidos, espero jugarlos, al final...
Habla que habla con Pellicer que no haga rotaciones, Dani.
Bueno, ya le he dicho que si renueva que no haga rotaciones. Poniéndolo a mí, claro, que si no, no me vale para nada. No, a ver, está claro, yo estoy tranquilo en ese aspecto, tengo ganas de la temporada que viene, y por eso me gustaría que esta temporada acabara de la mejor manera posible, porque creo mucho en que las maneras de acabar una temporada sirven de puente para la siguiente, y eso es importante para ilusionarse y para el año que viene salir a competir en mejores condiciones que las que hemos habido este año, que no va a ser difícil mejorarlas, pero sobre todo dándole valor a esta temporada, que la gente vea que el Málaga está haciendo las cosas bien y con ganas de eso, de acabar bien este año y con ilusión de empezar el siguiente. Eso sí, desconectando un mes, pero con ilusión de empezar.
Totalmente. Oye, Dani, ¿te ha dado tiempo a conocer algo de la ciudad?
Sí, he conocido, bueno, este año es verdad que ha sido complicado por el tema del COVID, espero ahora después de la última jornada estar unos días por aquí y conocer algo más, pero a mí Málaga me encanta, estoy muy, muy, muy contento, y la verdad que este año me he sentido, en cuanto al grupo, cuanto al club, cuanto a todo, muy, muy contento, y joder, pero ojalá siga aquí muchos más años, pero bueno, eso también me lo tengo que ganar yo del campo y espero que sea así.
Vives en la zona de Benalmádena, ¿no?
Sí, vivo en esa zona.
Ah, ¿y qué tal? Esa zona es muy buena, ¿eh?
Sí, muy bien, estoy muy tranquilo, la verdad. Yo tengo mi perro con el que paseo por las tardes y estoy muy, muy a gusto. El clima aquí es fabuloso. Es verdad que nos habían prometido más sol del que ha habido este año. Este año ha llovido mucho. Pero bueno, la verdad que a ver, se vive muy bien, no te lo voy a negar. Y lo que te digo, cuando estás cómodo en un sitio y contento, pues te da más ganas de pelear para seguir lo máximo posible en él.
Oye, Dani, yo tiro para mi casa, oye, que en Asturias y en Soria no caiga mucho sol precisamente, ¿eh? Aquí este año un poquito menos, pero no te quejes, ¿eh?
No me quejo, sí, va a estar muy bien. A ver, en Soria también está muy bien, en Asturias también, es verdad que pasa un poco más de frío, como es lógico, pero bien, la verdad.
Bueno, Dani, nos alegramos de que todo te vaya bien. El domingo, si te toca jugar, pues a parar los tiros del Español, a ver si el Málaga pues da la campanada y le agua un poquito la fiesta, pues pone la fiesta del ascenso del Español. Abrazo fuerte, Dani, muchísima suerte.
Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo para todos.
Gracias. El contacto con Dani Barrio, con el portero del Málaga Club de Fútbol.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:51 de la tarde. Todavía nos quedan un par de apuntes relacionados con el Málaga Club de Fútbol. El primero nos lleva, por ejemplo, a Barcelona. El domingo juega el Málaga frente al Español. En el conjunto Perico se está hablando mucho de que si palma el Almería y gana el Español, el equipo ascenderá. Hoy la rueda de prensa de Keydy Barre, buena parte de ella ha sido, pues, te ves el domingo en primera división, te ves ganando ya el Málaga Club de Fútbol y que pierda el Almería, te ves celebrando el ascenso y demás. Quieren ir ellos partido a partido, un Keydy Barre.
No van a subir el domingo, Emilio.
Bueno, yo espero que no. Porque sería sinónimo, eso, por ejemplo, de que el Málaga ha rascado algo allí.
Claro, y luego el Almería acaba de confirmar, creo que a Rubi, como técnico hasta el 2023, se dice que el entrenador nuevo, victoria segura, así que no, yo creo que el Málaga es capaz de arrancarle algo al Español allí en Barcelona.
Bueno, pues Keydy Barre, que ha jugado ya 23 partidos, empezó con dudas porque llegó más tarde con la temporada empezada y demás. Keydy Barre dice que para él va a ser un partido que tenía marcado en el calendario, que Málaga es su segunda casa, que aquí ha estado a gustísimo y que para él va a ser, por tanto, un partido muy importante, muy especial.
Bueno, yo al Málaga siempre le tengo mucho cariño, es como mi segunda casa. Ahí he hecho muchísimos amigos y de verdad que ellos se han portado muy bien conmigo, como el club, también como los aficionados. Y la verdad, lo estaba esperando mucho ese día para jugar con ellos. Pero bueno, eso no tiene que decir nada, porque para nosotros este es un partido muy importante y vamos a por todas con humildad y con trabajo, lo vamos a conseguir, para ganar los tres puntos.
Y dice también Keydy Barre que se alegra de que la situación del Málaga sea más desahogada que la temporada anterior.
O sea, he hablado con algunos compañeros y al principio se veía un poquito difícil, pero veo que las cosas ahí ya están saliendo muy bien y la verdad que estoy muy, muy contento por ellos y espero que mejoren y que sigan así.
Bueno, es lo que dice Keydy Barre, que por último, sobre esa pregunta redundante de si ascienden o no el domingo, tiene claro que el partido ante el Málaga es muy importante y que tienen que ir con humildad.
Presión no, porque nosotros en cada partido damos al máximo nivel, al 100% para hacer las cosas bien. Y el domingo aún es más importante para estar más cerca de nuestro objetivo. pero como he dicho, que sin trabajo y sin la humildad no vamos a ningún lado. Y nosotros tenemos que hacer eso y tenemos que trabajar, tenemos que tener humildad para conseguir los tres puntos para estar más cerca posible.
Bueno, pues es lo que dice Keidi Ibar. Y para cerrar el capítulo del fútbol, lo primero, el Málaga pendiente de si el gobierno da luz verde a que pueda haber público en las últimas jornadas de Liga, que comenzaría el fin de semana del 8-9 de mayo. El Málaga juega ese fin de semana frente al Mallorca a las 9 de la noche aquí en la Rosaleda. Sería un partido atractivo para ser el primero con público. Y lo segundo, nos llega desde Asturias, Javi, Arnau, que pesca en Málaga, ¿no?
Bueno, vaya cómo ha sentado esta noticia en un sector de la afición. Esto es llamativo, pero bueno, los tres jugadores no contaban para el Málaga, cumplían contrato y han decidido buscarse la vida en otro lado. Arnau se lleva para el filial del Oviedo. Qué cuidado, Emilio. Puede jugar en la cuarta o en la quinta categoría del fútbol nacional, porque el Vetusta no lo tiene muy allá. Se lleva a Jesús Hoyos, se lleva a Juan Cruz y se lleva a Mario da Costa. Estos tres jugadores que juegan habitualmente en el equipo filial dejarán el Málaga a final de temporada y se marchan al equipo obetense con la premisa de hacer la pretemporada con el primer equipo. Juan Cruz, de los tres, es el único que ha debutado con el primer equipo, jugando en primera división con apenas 18 años. Parece ser que, entre otras cosas, se cuenta que su contrato era un poco alto y que en la nueva realidad del Málaga pues no podían asumirlo, y que, bueno, pues parecen que en el Málaga pues estos tres jugadores han tocado techo y que preferían pues que dejaron marchar y que por infortunio en nuestro equipo. Me cuentan, no lo tengo seguro, que los tres pertenecen a la misma empresa de representación. Así que han hecho un pack prácticamente, Emilio.
3:56. ¿Y qué pasa con el baloncesto? ¿Qué pasa con el Unicaja de Málaga? ¿Cuándo va a haber nuevo presidente? ¿Cuándo va a haber nuevo director deportivo? ¿Cuándo se van a renovar las estructuras del Unicaja de Málaga? Pues esa es la gran pregunta que nadie nos sabe responder. Estamos tocando a muchas puertas, pero nadie todavía a ciencia cierta sabe responder cuándo va a llegar esos cambios, esos aires de cambio en el conjunto del Unicaja de Málaga. Lo que sí nos dicen por activa y por pasiva es que haya tranquilidad, que Fundación y Unicaja Banco van a llegar a un entendimiento para que el equipo malagueño tenga la próxima temporada pues el mayor presupuesto posible, y para sacar pues un proyecto importante en el baloncesto actual. Es los que siempre nos están diciendo, lo que siempre nos remiten, y como tal yo se lo intento transmitir. En cuanto a quién va a organizar el club y va a poner las bases del nuevo proyecto, eso es todavía algo que se desconoce y que no se tiene para nada claro. Ojalá el que llegue con ideas frescas y ideas nuevas y que ponga en órbita al conjunto del Unicaja de Málaga. Ya saben que Manolo Rubia tampoco va a seguir la próxima temporada. Manolo Rubia ya tiene 65 años, tiene edad ya para la jubilación. Evidentemente tiene que venir alguien a capitanear también la dirección deportiva del Unicaja de Málaga. Hasta que no llegue esa persona, evidentemente Manolo Rubia va a seguir estando en su puesto. Pero sería necesario que ya alguien de la mano del club fuera poniendo ya las bases de lo que va a ser el futuro proyecto del Unicaja de Málaga. Ya insisto, por el tema presupuestario nos piden tranquilidad, que Fundación y Unicaja van a llegar a un entendimiento. Esta noticia nos viene de muchísimas fuentes, pero en tema de estructural aún no hay absolutamente nada decidido. Ofrecimientos, conversaciones, pero formal no hay absolutamente nada. En lo deportivo, el club y el equipo preparando el partido del sábado frente al Juventud de Badalona, el primero de los seis que va a disputar Unicaja en apenas 14 días. Oiga, el Mecle se ha aprobado, ha hecho parte del entrenamiento. Nos cuentan que mañana va a ser crucial de cómo se encuentre para ver si puede estar en el partido del sábado frente al Juventud de Badalona. Gal Mekel, de jovencito, se le extrajo el menisco, algo que ahora no se hace absolutamente. Si escucha la sección de medicina deportiva, estarán al tanto de ello. A él le extirparon el menisco completo y eso pues está creando que haya una fricción en la rodilla que le está causando esas molestias que le están impidiendo entrenarse con normalidad durante las tres últimas semanas. Parece que se encuentra algo mejor, insisto, hoy ha hecho parte de entrenamiento y mañana nos cuentan que va a ser crucial ese entrenamiento para ver si puede estar en el partido del sábado frente al conjunto del Juventud de Badalona. Tiene claro Jaime Fernández que el partido es una auténtica final y que es un partido muy, muy importante.
Un partido muy importante para nosotros porque, bueno, queremos quitar estas malas sensaciones de estos últimos partidos que hemos tenido, y para eso es muy importante el partido que viene, Juventud. Además, un rival que lo conocemos bien y que, bueno, pues que sabemos que son muy competitivos y que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar.
Palabra de Jaime Fernández, que también espera tener más continuidad, que el equipo tenga más continuidad en el juego.
Bueno, hemos hablado de muchos aspectos que tenemos que mejorar. Está claro que la continuidad es uno de ellos, ser constantes. Vamos a intentar, como he dicho antes, salir de este bache en el que estamos pasando. El deporte es así. Estamos atravesando ahora un momento difícil, pero bueno, estamos juntos, trabajamos bien y estamos optimistas de que podemos sacarlo. Pues a nosotros lo que haga Juventud nos importa poco, nos importa nuestro trabajo, lo que podemos hacer para mejorar. Y no nos fiamos de que Juventud pueda venir en una racha peor o mejor, nos da igual, nos centramos en nosotros, en hacer lo mejor posible.
Palabra de Jaime Fernández, 4 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño a vuelta de informativo hasta las 4 y media, no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos nuestro recorrido, que ha empezado a las 3 de la tarde y que concluirá a las 4 y media. Y hemos tenido una primera parte intensa, de mucha carga informativa y también con ese contacto con el portero. En el día de hoy, titular del Málaga Club de Fútbol, no lo sabremos si será titular o no este próximo domingo en ese partido frente al Español. Hemos estado con Dani Barrio. Antes de irte de nuevo con mi compi, con Javier Bautista, déjame que te cuente que ahí están los amigos de Credi Alpes. Por si tienes algún problema financiero, Credi Alpes. Porque, por ejemplo, ahora normalmente cuando viene el verano es una buena época para comprarte una vivienda, ¿no? Pues te quieres, por ejemplo, comprar el piso de tu sueño, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te dice que nanay, que si no tienes ahorro no hay nada que hacer. No te preocupes, ahí está Credi Alpes, que te va a buscar un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Ya sabes, infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en credialpes.es. Ya sabes que es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credi Alpes. Dicho esto, vamos con la última hora de lo que ha sucedido en el Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, un Málaga Club de Fútbol con una carga informativa hoy tremenda y sobre todo la carga informativa indignante con el tema de Ontivero. Lo dejábamos ayer en el aire y hoy ya lo podemos requete confirmar. El Málaga no ha recibido ningún pago todavía por el traspaso de Javi Ontivero porque así estaba estipulado en la cláusula de salida del propio jugador cuando se traspasa en día ya al equipo de Arabia, ¿no?
Efectivamente, así es. Es un tema que ayer contábamos que si teníamos en la perspectiva de si estaba escrito o era un pacto de caballeros, pues bien, ya saben que el Málaga de la 18-19, que era comandado por Altani en la dirección, Caminero como director deportivo y en la gestión Jofre, bueno, pues aceptaron una cláusula en la que permitían que el Villarreal les abonara 4 millones de euros en dos plazos como parte del traspaso de Ontivero, que se hizo en 7,5, pues quisieron que el Villarreal les pagase esos 4 millones en dos veces, una en agosto del año pasado y otra en junio de este año. Esa cláusula firmada, repito, admite que cuando el Al-Shabaab, equipo donde fue Ndiaye, les pague a los amarillos, el Villarreal le pagará entonces al Málaga. Claro, esto es un tema importante, porque está firmado y el Málaga admite que cobre de esa manera un dinero que le tiene que dar el Villarreal. El Málaga ya ha hablado con el equipo castellonense. Estos han recurrido a la FIFA el impago del traspaso de Ndiaye, pero José María Muñoz hablará de nuevo en los próximos días con los rectores del Villarreal y le dirá, oiga, si usted ha tenido algún tema con Ndiaye, de acuerdo, pero esto hay que liquidarlo, porque además hay que contar que de los dos plazos previstos y firmados, el primero no se ha cobrado. Entonces, ese es el matiz importante, que está bueno, firmado, es tremendo.
Como hemos comentado en la primera parte del programa, según hemos sabido, el Málaga, aparte de instar al Villarreal a que denuncie ante la FIFA, lo que el Málaga también va a emprender algún tipo de acción para poder cobrar. En el mejor de los casos, esperan hacerlo en el mes de junio. Pero claro, como no hay seguridad, por eso el Málaga ha abierto esa, no línea de crédito, como se ha publicado y como también nosotros hemos comentado, no es una línea de crédito, es una póliza aseguradora para cubrirse las espaldas por cualquier contratiempo económico de aquí al próximo 31 de diciembre de este año. Es decir, llevar y realizar el curso 2021 sin ningún tipo de contratiempo. Así está la situación en el Málaga, que también espera la próxima semana poder zanjar la renovación de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga Club de Fútbol. El domingo el Málaga se va a medir al Español. Por cierto, hoy en el entrenamiento, dos caras positivas, es Casi y Joaquín, que ayer fueron bajas, se han entrenado con normalidad. El plano negativo lo pone Calle Quintana, una contusión en el cuádriceps le ha impedido ejercitarse en el día de hoy, a ver si mañana tiene mejores sensaciones y puede jugar. El domingo el Málaga se ve las caras ante el Español, 13 partidos sin perder. Se habla en el conjunto perico que en caso de victoria y que no gane el Almería, incluso el Español podría ascender directamente a Primera División este próximo domingo frente al Málaga Club de Fútbol. Allí va a estar Keydy Vare, que llegó un poquito más tarde, que le costó aceptarse en el 11, pero que ahora es capitán general en el centro del campo del conjunto españolista. Habla Keydy Vare de ese duelo especial que va a tener contra el Málaga Club de Fútbol. Reconoce que aquí ha vivido buenos momentos y que Málaga es su segunda casa.
Bueno, yo al Málaga siempre le tengo mucho cariño, es como mi segunda casa. Ahí he hecho muchísimos amigos y de verdad que ellos se han portado muy bien conmigo, como el club, también como los aficionados. Y la verdad lo estaba esperando mucho ese día para jugar con ellos. Pero bueno, eso no tiene que decir nada, porque para nosotros este es un partido muy importante y vamos a por todas con humildad y con trabajo, lo vamos a conseguir, para ganar los tres puntos.
Pues es lo que dice Keydy Vare, que también se alegra de que la situación del Málaga haya sido desahogada en esta presente temporada y que mantiene el contacto con los compañeros en el vestuario.
O sea, he hablado con algunos compañeros y al principio se veía un poquito difícil, pero veo que las cosas ahí ya están saliendo muy bien y la verdad que estoy muy, muy contento por ellos y espero que mejoren y que sigan así.
¿Ibas a decir, Javi?
No, que digo que aparte de todo esto, en el trasfondo está la cláusula, ¿eh? Volvemos a hablar de cláusula, 1 millón de euros que pagará el Español, evidentemente, lo va a pagar con mucho gusto porque ha ascendido a Primera División.
Claro, claro. Málaga. Sí, sí, hay por lo menos el Málaga, con los dirigentes actuales,
que
sí
igual, que
ahora
da igual
bien,
que suba el domingo, Emilio, que quiero decir, que da igual que suba el domingo, pues había dicho, no, si el Málaga pierde, no, da igual, si sube el domingo, como si gana el Málaga en el campo del Español y lo tiene que hacer el Español la siguiente semana, en un club que va a subir a Primera, esta o la que viene.
Sí, ¿no? Como ha dicho Dani Barrio en la primera parte del programa, nada, sí, le quedan dos, tres puntos, a tres, cuatro puntos, ¿no? A lo sumo para ascender de categoría al conjunto del Español. Pues así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Te recuerdo también en el baloncesto, rápidamente, porque ahora vamos a hablar ampliamente de balonmano, esa final histórica que va a disputar este sábado en Ciudad Jardín el Clínica Rincón Costa del Sol frente a la Locomotiva de Zagreb. Pues en baloncesto, hoy Galmeckel se ha aprobado, a ver qué sensaciones tiene, a ver si mañana puede seguir entrenándose de cara a ese partido frente a Juventud de Badalona. Te recuerdo el calendario intenso que va a tener Unicaja, 6 partidos en 14 días, ¿eh? 6 partidos en 14 días, que es una auténtica barbaridad. Tiene claro Jaime Fernández que el partido del sábado, el primero de esos 6 partidos, el del sábado frente al Juventud, va a ser una auténtica final.
Sí, lo conocemos bien, hemos tenido un poco de todo con ellos y bueno, cada partido es diferente y veremos a ver qué tal el partido. Lo que está claro es que lo tenemos que tomar como una final, porque queremos salir de este agujero lo antes posible y bueno, para eso es importante ganar y hacerlo con buenas sensaciones. Entonces, pues bueno, nada, tenemos que estar todos muy metidos y sabiendo que el Juventud pues es un equipazo, pero bueno, que ya le hemos ganado alguna vez y que podemos hacerlo.
El domingo ese partido, mejor dicho, el domingo no, el sábado ese partido frente a Juventud de Badalona.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Juventud.
síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad, Clínica El Pilar y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Lo dicho, el sábado tenemos una cita histórica, empieza esa final de la IHF European Cup y tenemos dos conexiones que grabamos ayer con Suso Gallardo y con Pepa Moreno en esa presentación histórica de esa cita histórica, ¿no?, de la final de la IHF European Cup. Hemos hablado con Pepa Moreno y con Suso Gallardo. Buenas tardes, Pepa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, día muy especial, me imagino, hoy presentando la final, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un día histórico, un día muy bonito, un día que quedará siempre para la historia de nuestro club. Y la verdad que agradezco mucho por la asistencia, por todos vosotros, la visibilidad que nos dais, y estamos muy contentos y con muchas ganas de comenzar esa eliminatoria.
¿Cómo vamos de nervio a poquitos días ya del inicio de la cita?
Bueno, la verdad que estamos en pleno metido de preparatorios con Raúl Romero y bueno, son tantas cosas que todavía no te para pensar ya del partido. Yo creo que cuando ya te viste y vas 10 minutos antes ya a ver el partido, creo que comenzarán los nervios hasta que no vea el equipo rodar. Pues bueno, de momento bien.
Bueno, la motivación es máxima, lo hemos dicho casi desde todas las eliminatorias, histórico, histórico, esto sí que ya es súper histórico, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo creo que ya hemos hecho historia, ya está en una semifinal, ya habíamos pasado un escalón más y estar en la final pues era algo soñado y sobre todo en un año que ya no se le puede pedir más, ¿no? Sino, como yo le digo a las chicas, yo sé que van ahí a por todas, la motivación es extra, confiamos mucho en este equipo. Pero sobre todo disfrutar esta final, que es lo que siempre al final, a lo largo, al final de tu carrera, es lo que vas a recordar, estos momentos tan bonitos, estos días históricos, y lo que siempre te sentirás muy orgulloso de poder decir: yo estuve allí y yo jugué contra un equipo en una final de Europa.
Totalmente. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué feeling te da el partido del sábado? Hablamos de un super equipo, el Lokomotiva de Zagreb, ¿no?
Sí, la verdad es que Zagreb tiene muy buen equipo, pero bueno, yo creo que al final en este tipo de competición, cuando te estás jugando una final, no es lo mismo, ya sabes que es una final, sabes que tienes que darlo todo, vaciarte en el campo y muchas veces los nervios te juegan una mala pasada, y aunque es cierto que parten de favorito Zagreb, pues bueno, yo creo que las nuestras están muy concentradas, muy metidas, sabes lo que hay un título, y cuando hay un título en juego el equipo, como que los equipos cambian, ¿no? Eso lo sé por experiencia, como competición como la Copa de la Reina o como fases de ascenso como hemos jugado, que no siempre los favoritos son los que ganan. Pero bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria, espero, igualada, que sobre todo que la podamos disfrutar y que sigamos creciendo muchos años más.
Bueno, además nos va a pegar de novata, ya es la tercera final de una temporada, ¿eh? Ya vais a hacer una experta en ello, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que yo creo que las jugadoras van a coger esa experiencia de, sobre todo importante, de jugar finales, ¿no? Y yo creo que este año, pues entre las jugadoras veteranas, que también están acostumbradas a jugar finales, junto con el equipo base, las jugadoras de nuevas incorporaciones, jóvenes que vienen empujando fuerte, yo creo que este año se ha conseguido hacer una plantilla muy completa, y lo cual yo espero que nos siga dando éxito, aunque ya este año, yo lo digo, yo ya con la Copa de la Reina estaba contenta, con la Supercopa ya no te digo nada, y yo esta final lo que sí quiero sobre todo es disfrutarla.
Oye, Pepa, siempre tenéis la máxima ambición, ¿os esperabais esto? Tres finales, dos ya de ellas ganadas, ¿os esperabais esto en el mejor de tus sueños?
No, la verdad es que no, o sea, es muy, muy difícil poder ganar un título en 7 años que llevamos ya en División de Honor y conseguir 2 en el mismo año, eso es una cosa muy complicada, más aún jugar otra final, ¿no? Y otra Copa de la Reina que tenemos en vista.
Sí, sí, bueno, dentro de un ratito va a ser, sí, el sorteo, a ver si hay, a ver si hay suerte. También. Temas de preparativos y demás, ¿os exigió mucho la federación a la hora de acondicionar la pista y demás?
Bueno, sí, tenemos que poner una serie de condiciones, el tema de luces, una pista especial, los LED y, en fin, bueno, pero todo se hará. Yo creo que la organización, como yo digo, con Raúl Romero está asegurada.
Bueno, Cruzia, ¿con cuántos años empezaste tú a jugar al balonmano?
Con 13 años.
Tú me imagino que le dirás a tu chica lo privilegiada que son, ¿no? De estar aquí, de llegar aquí, ¿no?
Pues sí, porque yo realmente el año que me retiré fue el año que el equipo se clasificó por primera vez a Europa. Y entonces ya ese año ya no lo jugué, ¿no? Y entonces yo se lo digo, que viváis el momento, que hay muchas jugadoras, muchos años de trabajo, muchas jugadoras de detrás que han estado luchando por estar aquí y que disfruten esto porque, bueno, al final todos somos partícipes de ello, pero que a mí también me hubiera gustado jugar en Europa. Ahora lo disfruto desde otra perspectiva, aunque sufre un poco más. Y eso, lo que he dicho antes, que son unas privilegiadas, que disfruten este partido sobre todo.
Epa, muchísima suerte para el sábado y para el siguiente sábado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Suso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me decía mucho de tu jugador la semana. Está haciendo muy larga la semana, tenemos ganas ya de que llegue el partido.
Sí, bueno, ya a ver, acabamos de empezar, ¿no? Es cierto que es verdad que a los que nos gusta competir, yo creo que este tipo de semanas pues se te hace un poco de larga porque pues lo que te apetece es ya estar en la pista, ver, vivir el ambiente, ¿no? Y jugar partidos de esta índole, pues está claro. Pero bueno, yo creo que hay que disfrutar, como les dije a ellas ayer en la sesión de entrenamiento, hay que disfrutar de todo estas dos semanas porque es algo histórico y pase lo que pase, creo que este club y estas chicas se merecen disfrutar de todo lo que pase en estas dos semanas.
¿Y hasta qué punto es importante para el partido del sábado, bueno, para la eliminatoria que empieza el sábado, las dos finales previas que ya habéis jugado esta temporada?
Bueno, te da experiencia, te da tablas, te da... pues te da esa veteranía que a lo mejor no teníamos en septiembre cuando ganamos el primer título, y yo creo que ahora, pues pase lo que pase, pues sabemos lo que hay, ¿no? Sabemos que habrá momentos buenos, momentos malos, y que hay que saber intentar lidiar con todo. Eso no quiere decir que nos vaya a dar el título, pero bueno, creo que te da un plus más, ¿no?
La diferencia sobre todo con una eliminatoria y una final a 120 minutos, ¿no? Que de eso también tenéis experiencia ya con las eliminatorias previas, pero ya llegado el caso de la final, que los nervios tenéis que tenerlo controlado desde el primer hasta el último minuto, ¿no?
Sí, totalmente. Al final hay que planteárselo como tal. Está claro que nosotros vamos partido a partido. Lo primero es el partido del sábado y luego ya pensaremos en Croacia dependiendo del resultado, dependiendo de todo, pero tampoco vamos a especular, ¿no? Nosotros creo que si hemos demostrado algo esta temporada es que con los efectivos que tenemos y con todo el trabajo que llevamos a la espalda, vamos del 0 al 60 sin guardarnos nada, y por ahora nos ha ido bien, no vamos a cambiar tampoco ahora el esquema.
¿Las croatas, Suso, te da tiempo ya a estudiarla mucho?
Sí, bueno, todavía falta alguna cosilla más que ver, pero sí, ya viéndola hace mucho tiempo. Ahora en estas últimas semanas pues se ha analizado mucho más. Un equipo con 7 u 8 internacionales, con el entrenador que es seleccionador. En fin, no creo que tampoco tenemos que descubrir nada. Creo que es un equipo que tiene una tabla y una veteranía increíble. Pero bueno, sigo pensando que nuestro equipo tiene posibilidades, que seguro que vamos a tener nuestras chances y confío mucho en el trabajo de las chicas y en las ganas y la ilusión, que seguro que en eso no nos pueden ganar.
Claro, que llegar aquí no ha sido un camino de rosa y eso lo vais a demostrar el sábado también,
¿eh? Exacto, a ver, al final vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Creo que no tenemos que ser conformistas, nunca lo hemos sido, pero ya llegar a las semifinales fue algo histórico, llegar a una final... pues estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y creo que si hemos llegado también es por el trabajo y no, como tú dices, no ha sido un color de rosas y creo que ha costado mucho trabajo, muchas horas, muchos sacrificios, muchas lesiones que también hemos tenido, el tema del COVID, que también nos atacó fuerte en febrero. Entonces creo que hay que darle el valor que tiene y a la vez eso, disfrutarlo y competirlo al máximo porque no sabemos si puede ser la primera, pero también la última.
Una temporada súper exigente, Susan, empezáis muy, muy pronto con el tema de la Copa de la Reina. Pero las chicas están demostrando que quieren más, ¿no? Que no se conforman con llegar hasta aquí.
Sí, la verdad que es un grupo magnífico en ese aspecto, ¿no? Un grupo que no para de querer trabajar, de pedir más trabajo, de mucha ambición, de querer superarse día a día. Y la verdad que te lo pones muy, muy, muy fácil para preparar eventos luego como este, ¿no? Está claro que motivar un partido como el de este sábado pues no hace ni falta, pero creo que al final en casi 10 meses de trabajo que ya llevamos es complicado, ¿no? Hay momentos buenos, momentos malos, y creo que estas chicas, pues, la verdad que nos lo ponen muy, muy, muy fácil.
Y es que se ve dentro y fuera de la pista, ¿no? Esa unión que tenés el cuerpo técnico con las jugadoras, ¿eh?
Sí, yo creo que desde el principio, no sé si fue también el COVID, las ganas que tenían de competir, porque llevamos 5 o 6 meses paradas cuando nos confinaron. Creo que desde primera hora, pues, se ha hecho muy buena piña. Creo que la Copa también ayudó mucho, el ganar un título tan pronto. Y bueno, yo creo que al final las chicas han confiado en el trabajo, han confiado en ellas y han visto que podía ser un año importante, tanto individual como colectivamente, y creo que así lo están demostrando, ¿no?
Qué lástima que solo puedan entrar 400 personas el sábado, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? La verdad que es una pena, pero también es de agradecer el trabajo del club, de las instituciones, para que al menos puedan entrar 400 personas. Se ha vendido todo, ¿no? Y bueno, ojalá que al menos esto sirva para que cuando este maldito bicho acabe, pues la gente siga animándose y en vez de 400 pues haya el triple o muchas más, ¿no?
Oye, ¿te mola la nueva equipación para esta final?
Sí, la verdad que es muy bonita, ¿no? Además, pues, bueno, con los colores de Málaga, yo me siento muy malagueño porque además no me nací aquí, pero me siento muy malagueño como tal y la verdad que me parece una equipación preciosa con el nuevo modelo, con los colores, la verdad que creo que han dado en el clavo.
¿Es supersticioso, Diego, lo de Suso?
Sí, bueno, soy un poco, pero solamente cuando, en temas de pista, ¿no? Cuando llegamos al partido, sí tengo algunas supersticiones que siempre las he seguido y ahora ya no las voy a cambiar.
Cuando empezaste en esto del balonmano, me imagino que jamás imaginaría tres finales, tres en la misma temporada y todavía un título que se puede disputar que es la Copa de la Reina, ¿no?
No, la verdad que ni me maro yo el sueño, es más, te lo he dicho a otros compañeros, la verdad que yo tampoco imaginaba ni entrenar a equipos seniors, ¿no? Y bueno, pues por las circunstancias o la carrera deportiva te lleva a donde te lleva y bueno, ahora estamos disputando nuestra tercera final en el misma temporada, en fin, creo que la temporada es histórica, pase lo que pase. Hay que disfrutarla porque luego esto muchas veces es efímero y se nos olvida y hay que ponerlo en valor. El trabajo del club, el trabajo del grupo y de todo lo que componemos el Rincón Fertilidad Málaga, pero muy contento y con mucha ilusión.
Eso, que haya muchísima suerte en esta eliminatoria y en todo lo que queda temporada. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros como siempre.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Cita con la historia, ¿eh? Y cobertura a la que se merece el mundo del balonmano femenino, sin lugar a dudas, con estas chicas que siguen haciendo historia. Tenemos que ya ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Mañana más y mejor, don Javier.
Sí, señor, ahí estaremos, don Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, te queda Sara con Pedro González y buenas tardes en Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el